Nuestro pasaje esta tarde es de 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, y leeremos los primeros 9 versículos. Segundo Timoteo capítulo 3, empezando versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envenecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, no hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra a nuestros corazones y vidas. Bueno, es fascinante como un predicador. Nosotros no somos ese tipo de congregación, por lo menos sus pastores no están tan organizados para sentarse cada semana o cada año a contemplar algún tipo de estrategia en que habrá conexión significante entre los sermones de la mañana y de la tarde. Pero esta mañana, mientras me senté y escuché al Pastor Weiss, yo pensaba que hoy iba a ser este punto en la tarde. Ese es mi punto en la tarde. Espera, ¿qué haces? Y yo voy a predicar esto, y seguramente él no se metió de secreto robando mis notas, y yo tampoco hice lo mismo, sino que el Señor nos da su palabra a nosotros y nos da el tema. Así que mientras ustedes estarían, a lo mejor ustedes estarían sentados aquí pensando, uy, he escuchado algo parecido, porque los temas, esos pasajes tienen mucha conexión, pero sin embargo hay mucha distinción, también mucha diferencia, como verán. Mientras esta mañana en el pasaje de la mañana nos metió en la naturaleza de la ira de Dios derramada sobre nosotros, esta tarde veremos más bien los tipos de personas quienes causarán o generarán este tipo de respuesta al Señor. Y lo que tenemos aquí en realidad en estos versículos es una descripción de tiempos difíciles, gente difícil, circunstancias difíciles. Y hay seguramente una relación entre los tiempos difíciles, gente difíciles y circunstancias difíciles que son creadas. Y es un pasaje que nos llama a nosotros como el pueblo de Dios en medio de esos tiempos difíciles, gente y circunstancias, a confiar en el Señor soberano, confiar en el juez que corregirá, pondrá todas las cosas bien. Aunque a lo mejor por una temporada, un tiempo, sentimos Dios difíciles, oscuros. Aún en medio de la vida, en este mundo, a veces sentimos que los malos están teniendo éxito, escapando sin consecuencias, tienen más seguidores, etcétera, que los justos. En cambio, nos recuerda aquí, en particular en versículo 9, que no progresarán más. Y podemos dar gracias que nosotros tenemos un Dios así, un Dios que nos cuida así a nosotros y defiende a su iglesia. Bueno, primeramente, esto viene del versículo 1, vemos que somos llamados a darnos cuenta, debes saber esto, que los tiempos difíciles vendrán. Esos tiempos difíciles son una característica que vemos aquí en el versículo 1 de los últimos días. Estos últimos días, en los últimos días, y yo empezamos a hablar de un poco de esa mañana. Es un tiempo en la historia que llena las espacio desde que vino Jesucristo hasta regresará nuevamente. Bíblicamente, hablando, hay distinción entre el último día, singular, ¿no? Hablando de día de juicio, día de la regresa final de Jesucristo, y este tiempo en que nosotros vivimos. Y lo vemos en pasajes como lo que leemos en el llamado de oración en Hebreos 1, 1 y 2, que hablan del hecho de que Jesús ha venido y Dios nos ha hablado a través de Cristo en los últimos días, en estos últimos días. Y también en 1 Juan 2, 18 y otros lugares. Así que últimas palabras, mientras Pablo habla de este concepto aquí de que en los últimos días, tiempos difíciles vendrán. Pablo escribiendo en algún tiempo en los medios 60 después de Cristo, no está pensando en los 1960, o aunque tiempos difíciles vinieron en estos años, claro, él está reconociendo que Timoteo, aún Timoteo hoy y hasta el fin, hasta que regresa Jesucristo nuevamente, los tiempos difíciles vendrán. Ahora hay un cambio implicado aquí, de que a veces habrá más dificultad y a veces menos, pero lo que Pablo nos escribe aquí es la realidad de que nosotros vivimos en medio del reino del poder de Cristo. Todavía no el reino de la gloria de Cristo. Anhelamos y anticipamos, si estamos en Cristo, ¿no? Aquel gran último día en que la maldad de este mundo será llevado y nuestro propio pecado será eliminado. Y como anticipamos y anhelamos ese reposo eterno que tendremos con Jesucristo, pero por lo mientras estamos aquí en estos últimos días en medio de una batalla. Así que mientras nosotros vivimos en tiempos aquí en estos últimos días, a lo mejor será tentador y muchas veces puede sustentamente alcanzarnos estas dificultades, ¿no? Las Escrituras hace promesas grandes y gloriosas en cuanto al reino de Dios, que su reino expandirá desde mar a mar y todos los pueblos serán bendecidos en él. Así que tenemos gran expectativa para el reino de Cristo. Pero luego vienen problemas, dificultades. Pablo dice, no deben estar sorprendidos, ¿verdad? Otra parte del Nuevo Testamento nos dice, no se sorprenden por las pruebas, las dificultades que vienen sobre ustedes. Esa es la naturaleza de esta edad en que vivimos. Muchas veces yo creo que podemos sentir, si yo fielmente estoy obedeciendo al Señor, si estoy sirviéndolo, regresando al versículo, capítulo 2 más bien, como vaso fiel en su hogar, entonces mi vida será uno de placer. Mi vida tendrá victoria tras victoria. Pero gracias a Dios, y de hecho es un punto que debemos dar gracias a Dios, que Dios nos ha hablado muy claramente sobre las dificultades de esta edad en que vivimos. Que cuando encontramos esos puntos difíciles, gente difícil, circunstancias difíciles, no tenemos que reaccionar al decir, no debe ser así, yo necesariamente tengo que estar haciendo algo mal, ¿no? De hecho, es un marca, un detalle en vivir en estos días, últimos días, y aún de servir al Señor en estos últimos días. Pablo dice, tiempos difíciles vendrán. Esa palabra también se puede traducir, tiempos estresantes, tiempos difíciles de cargar, difíciles en que tratar con el pueblo de Dios. Y observen que no es una cuestión de puede ser que vendrán. No, los tiempos difíciles sí vendrán. No es exactamente el tipo de promesa que la mayoría de nosotros nos gustaría dibujar o un cuadro con esas palabras, ¿no? Pero sí es una promesa. Así, una certeza que nos da las Escrituras, que esas dificultades vendrán y necesitamos darnos cuenta y reconocer de que es la realidad de la vida del creyente. Y mientras avance más la iglesia sobre las puertas del infierno, y sigue también penetrando el pecado en este mundo. Y sigue intentando enredar y tentar a gente que esos tiempos difíciles vendrán. Así que primeramente, simplemente debemos darnos cuenta de que estos tiempos difíciles vendrán. Y si usted es algo como yo, usted puede darse cuenta y reconocer que a veces estamos en desobediencia, esta verdad, ¿verdad? Tiempos difíciles tienen esa forma para muchos de nosotros en su mente alcanzarnos, ¿no? A sorprendernos. Yo pensaba que todo sería fácil, que toda la gente me estaría apoyando. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, la creencia nos dice que los tiempos difíciles vendrán. Dios nos ha dicho esto en su verdad. Segundo, nos dice, vemos aquí que los tiempos difíciles vendrán a través de gente difícil. Versículos 2 hasta 5. Y nosotros necesitamos específicamente al fin de versículo 5. Nos dice, debemos evitar tales gente, a los tales evita. Así que debemos evitar a gente difícil, absorbidos. Es difícil hacer eso, pero necesitamos reconocer que vendrá. Y número 2, debemos evitar gente egoísta, gente enfocada en sí mismo, gente difícil. Quiero enfocarnos un poco en esta idea de autoabsorción, autoegoísmo, porque es lo que nos dice el texto aquí, nos apunta a eso. Y a veces venimos a versículos como 2 a 5 y sentimos, pues hay tantas palabras aquí, es una lista y es difícil comprender a dónde va todo esto, qué es lo que está haciendo. Bueno, a veces podemos encontrar que hay palabras clave que organizan el texto. En este grupo de palabras en particular, yo creo que es de mucha ayuda si meditemos en esto. Si viéndolo, podemos empezar con la primera palabra. Los hombres eran amadores de sí mismos. Y luego saltar al último término, al fin del versículo 4, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y vemos un contraste aquí, ¿verdad? Que gente será autoabsorbida, enfocada en sí mismo, amadores de sí mismos, en vez de amar a Dios, en vez de estar completamente absorbados en Dios. Y eso va a crear dificultades, que habrán dificultades tratar con esa gente. Timoteo no tiene que pasar su tiempo pensando como un joven predicador, pues donde vendrá la dificultad, vendrá, será la mayor ministerio ocupado en tratar con los desastres naturales. No. Balanceando la encuesta de los finanzas de la iglesia. No. Tampoco. En cambio, es muy claro que estos días difíciles estarán llenos de gente difícil. Esta gente será difícil porque son amadores de sí mismos, no amadores de Dios. Sabe que es interesante que nosotros como seres humanos, claro, este es tiempo del año que pensemos en rellenar nuestras competiciones de baloncesto. Usted y yo muchas veces tenemos una competencia de baloncesto en estos días. ¿Y usted sabe quién es el número uno en mi lista, en mi competencia? Y en alguna forma yo podría pasar por 7 billones de pares. ¿Y quién muchas veces sale adelante? Número uno. El yo gigante, el número uno, más importante. Fíjate, cuídate de ti mismo. Y las escrituras nos dicen que los hombres serán amantes de sí mismo. Esa es una tentación que enfrenta a cada ser humano, que pensamos demasiado alto de nosotros mismos. Pablo dice a Timoteo, mucho de lo que vas a estar tratando es gente que piense mucho y demasiado de sí mismo, si pone a sí mismo prioridad siempre, y ellos serán esas personas. Pueden pensar así como gente que aman a sí mismo. ¿Cómo sale en el texto? Amadores de sí mismo, pues son jactanciosos, llenos de hablar de sí mismo, soberbios, arrogantes. ¿Quién es la persona más importante? Porque necesitas preguntar, no es autoevidente que yo soy lo más importante. Actanciosos, soberbios, blasfemos, dice. Pues la gente que piensa muy alto de sí mismo, ¿qué más vemos que ellos hacen, estas personas? Pues hacen de sí mismo una prioridad en toda la vida. Piensan muy alto de sí mismo, así que hacen de sí mismo sus propios intereses, lo ponen número uno. Llegan a ser, como dice en versículo 2, amadores de dinero. Necesito los recursos para fundar mis deseos. Son gente ingrata, ingratos otra vez en versículo 2. ¿Por qué diría yo gracias? ¿Por qué diré gracias yo? Yo te merezco a ti sirviéndome. Y no hay necesidad de decirte gracias, amadores del dinero, ingratos, irreverentes. Hacen prioridad de sí mismo al decir, es mi camino o la carretera. Bueno, yo estoy feliz de reconciliarme contigo, pero tienes que reconocer que yo he tenido razón todo el tiempo y no se puede ser reconciliado porque están demasiados enfocados en sí mismos, no dispuestos a alejarse de su propio burbuja, salir de su propia burbuja en que ellos siempre tienen razón, razón en sus propios ojos. Eso también se puede traducir. No pueden ser agradecidos, no pueden entrar en un trato de paz, no están dispuestos a negociar o pensar en cosas o ver la vida desde otro punto de vista. Irreverentes no pueden ser tampoco reconciliados sin autocontrol. Desenfrenados, no necesito controlarme, se entregan a los placeres de que piensen muy alto de sí mismos, así que hacen prioridades sus propios deseos, sus propios intereses, y las cosas que esto importa, ¿no? Y número 3, junto con eso, fluyendo de esto, hay gente que pisotean a otros, ¿verdad? Hay todo una lista de descripciones aquí de comportamientos hostiles hacia los demás. En vez de amar a los demás, podemos preocuparnos de los demás, que lo que vemos que se entregan, se dedican a la vida, pues son calumniadores, burlan de los demás, desobedientes a padres. Voy a hacerlo de mi forma. Gente que le encanta tener problemas con las autoridades. Cualquier persona que quisiera decirles, se atreviera a decirles lo que debe ser, pues en padre, muchas veces los 10 mandamientos, por ejemplo, los padres son usados. Honra a tu papá y tu mamá. Esas son las primeras autoridades que Dios ha colocado en nuestras vidas, las primeras personas en que somos llamados a honrar. Pero ese es indicativo de una actitud que desobediencia a los padres fluye y sale y resulta en otras dificultades y pecados en la vida, rebelión, por ejemplo. A esa gente que no ama, sin amor, odian lo bueno, chismosos, no gente solamente que quisiera decir cosas, información interesante, sino quiere hacerlo de una forma destructiva, brutales, entregados a la brutalidad, traidores, traen a otras personas, engañan a otras personas. Una silla desconfiable, un puente desconfiable, no puedes pisarlo o sentarse en esa cosa porque se va a colapsar. Ellos usan esa información que le das para hacer daño. Podemos ver todas esas cosas, ¿no? Ellos hacen prioridad, piensan muy alto en sí mismo, así que en sus acciones hacen prioridad de sí mismo. Y lo hacen sin importar a los demás, que resulta en actitudes, acciones dañosas hacia los demás. Y todo fluye, número 4, finalmente, de una ignorancia, rechazo de Dios. Son no tratarán a las cosas de Dios como santos y importantes, y no son amadores de Dios. Vemos el fluyo, la estructura. Yo soy el ganador de mi competencia número 1 en esta lista. Así que yo hago prioridad mi comodidad, mis deseos. si eso significa que tengo que pisotearte, pues está bien, porque tú no eres tan importante como yo soy. Y todo porque mis prioridades y mi vista del mundo, mi composición, todo están al revés, invertido. En vez de tener Dios en el trono, amadores de Dios, ellos, en cambio, son amadores de sí mismo. Y se voltea su mundo y lo pone de cabeza. Trench, en su libro de sinónimos del Nuevo Testamento, cita el nombre al puritano, pero dice que esas personas son como a cuerpo spin. El pastor Wise les habló hace unas semanas de las abejas de miel, como el Señor, cuando él desea su naturaleza, es dispensar o entregar, regalar más bien dulzura a su gente, pero cuando es traicionado, entonces sí responde con violencia, con ira. Y Trench habla de que esa gente es como cuerpos, bien, que están todo envuelto en sí mismo, dedicado a sí mismo, que todo lo parte bonito y suave está adentro y así afuera son todo picoso, y no quisieras tocarlo, porque tener contacto con esa persona, porque te va a doler, va a traer dificultad a la vida. So, y ahí, ¿cuál es nuestra respuesta? Entonces, nuestra respuesta, dice versículo 5, es evitar a los tales evita. Ahora, usted sabe, en cierto nivel, un nivel, cuando Pablo dice esto, que para poder completamente evitar a gente de ese tipo, que tendremos nosotros salir del mundo. Pero lo que sí nos está diciendo que debemos hacer es evitar la influencia de tales personas. Como en el libro de Proverbios, no hacer amistades con un hombre enojado, enojón, que hay gente destructiva, hay gente que se enfoca completamente en sí mismo, y este fluye a sus acciones, en que nosotros, si no vamos a estar alertas, en invertirnos con amistades cercanas con gente así. Así que necesitamos tener cuidado su influencia, de cómo su influencia podría entrar en nuestras vidas. Seguramente también necesitamos estar vigilando y tener cuidado de sus comportamientos entrar en nuestras propias vidas. Sabe que a veces, muchas veces, cuando platicamos de los últimos días, usted puede platicar de alguien en los últimos días con mucha prisa, un carácter bíblico va a aparecer en la discusión, ¿no? ¿Quién es? El anticristo, ¿verdad? Gente quiere saber quién es el anticristo. El Papa es las Naciones Unidas, el director de qué organización, es una figura que todavía está por venir en años venideros. Y podemos nosotros tener una discusión sobre todo esto, ¿no? Y como lo dice Juan, que hay muchos anticristos quienes han venido al mundo. Pero el anticristo número uno que usted y yo tenemos que tener tratos día tras día es nuestro propio corazón diciéndonos: yo soy el número uno. Yo debo ser exaltado más. Tú debes hacer más para servirme. Aun como dijo el pastor Weiss la mañana: rescátame del hombre maligno. ¿Quién es? Yo soy. Así que aun al leer esas características, aquí nos dice que debemos evitar tales hombres como estos. Necesitamos asegurar que estemos aplicando esto a nuestro propio carácter, a nuestras propias personas también. Y podemos preguntarnos, hacernos la pregunta aún pensando en nuestros motivos y acciones de nuestros propios corazones y los demás. ¿Hay un énfasis sobre la exaltación de Cristo aquí? Es un argumento en que estoy metido, está perpetuando, está llevándome no a ser reconciliado con tal persona. Es porque Cristo ¿Es el argumento de Cristo? ¿O es porque yo no quiero admitir que David Hansen hizo algo mal en una situación? Hay cosas, son las historias que cuento. Estoy contándolas porque exaltan a Cristo y edifican a los demás en Cristo. O me exaltan a mí porque yo estoy empujando a mi prójimo en el lodo un poco más, el chismo malífico. Y podemos pasar todas esas calidades, todas esas acciones, ¿verdad? Y ver esto, que no hay temor de Dios aquí, no hay exaltación de Cristo. Así que todos están apuntados hacia lo que yo creo que exalta y bendice y trae gloria a mí, tiempos difíciles. ¿Por qué hay tiempos difíciles? Porque hay gente difícil. Y mientras usted trae a esta gente a su vida, entre más que lo traiga, más dificultad le va a traer también a usted. Pero no solamente que esta gente sea difícil, sino como vemos en versículos 6 a 8, ellos crean situaciones difíciles. Y debemos anticipar estas situaciones difíciles que estas personas difíciles crearán. Ahora, es fácil ver a los versículos 2 a 5 y pensar que principalmente lo que se está describiendo aquí en versículos 2 a 5 está hablando de lo que tenemos en Romanos 1, hablando sobre el pagano. Pero es donde aquí el texto nos sorprende un poco, porque nos metemos hacia abajo, hacia versículo 5. Y de hecho vemos que los individuos escritos aquí, estos individuos difíciles, quienes crean tiempos y situaciones difíciles, de hecho, tiene cierto nivel o cierta apariencia de piedad, que comunican algún tipo y se refieren a una forma de piedad, aunque hayan negado su poder. Así que de hecho estas personas difíciles son de hecho gente, personas religiosas. ¿Dónde va a encontrar gente así, Timoteo, como un pastor joven? No principalmente en el mercado. Los va a encontrar en la congregación, en las congregaciones a que llega a ser pastor. Esas son personas que parecen bonitos desde afuera, pero muy como los fariseos con quien trató Jesús, ellos tienen una justicia que puede ser alcanzada o lograda, mantenida aún con o sin el poder sobrenatural de Dios. Es algo en que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, porque podemos felicitarnos a nosotros mismos sobre el hecho de que yo más o menos me parece mucho mejor que el hermano o hermana promedio. Yo soy un miembro de la iglesia más allá de la promedio. Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántas corbatas tenemos aquí? Bueno, yo tengo una corbata puesta hoy. David Hansen le va muy bien. Pero no requiere el poder de Dios para ponerme una corbata. No requiere el poder de Dios para tener la Biblia más grande en la iglesia. Usted puede hacer muchas cosas para impresionar a mucha gente. Y no significa que el Espíritu Santo esté operando en su vida, teniendo una forma de piedad, un aura de piedad, pero negando y viviendo sin el poder de Dios en sus vidas. Religiosos, individuos religiosos. Y no es solamente que estén en la iglesia, sino en versículos 6 y 7 nos dicen que de hecho son gente, son personas que influyen en la iglesia, personas buscando seguidores, personas buscando discípulos. Recuerdan otra vez los fariseos hacían discípulos. La palabra discípulo en el Nuevo Testamento es realmente un término positivo, pero no siempre está hablando en cuanto a lo positivo. Son ellos quienes buscan quién seguirlos, están buscando a todos lados, entrando en casas, cautivando a gente, mujercillas cargadas de pecados llevados por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ahora, quiero que esté claro, y no quiero que nuestro foco esté sobre por qué Pablo aquí menciona a mujercillas débiles en vez de hombres débiles. Pero observen primeramente que Pablo no está diciendo que todas las mujeres son débiles. Mujeres no de la fe son débiles en este contexto. Gente que no, mujeres que no confían en Cristo, creyendo que Él perdona sus pecados, quienes no estén sujetas al poder del Espíritu Santo, son llevadas por varias impulsos y pasiones en vez de ser guiadas por el Espíritu Santo. Ellas son mujeres débiles y mujeres siempre aprendiendo, pero nunca llegando a conclusiones de pleno conocimiento de la verdad. Son mujeres no de fe. Así que parte de lo que el texto está enseñándonos es que todos nosotros que la seguridad en contra de ser influido por tales individuos es ser gente de fe, gente que estén entregándonos al Señor Jesucristo. Estos son gente, personas de influencia. Nosotros también podemos decir que son depredadores espirituales. ¿Y qué es siempre cierto de depredadores? Los depredadores siempre están buscando los débiles, siempre están buscando los vulnerables, siempre están buscando conciencias culpables para llevar a resultar gente más fácilmente manipulada, gente impulsiva, gente que no tenga principios principales, principios vitales, más bien convicciones vitales de la vida, son soplados, conmovidos por cada viento de doctrina. Y Pablo dice, en vez de ser dirigido o organizado por el Espíritu, los depredadores espirituales siempre están buscando a gente que esté buscando a algo mejor, ¿verdad? Quienes, personas quienes han sido enseñados los principios de Cristo, las cosas de la Escritura, y sin embargo dicen, debe ser algo mejor, algo más allá. Oh, tengo yo algo que decirte, enseñarte, y ahora viene el depredador espiritual para ofrecer algo mejor a ellos, quienes siempre aprenden, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así que estos individuos, esas personas difíciles, están creando situaciones difíciles dentro de la iglesia porque son personas religiosas, depredadores espirituales, y viven en versículo 8, en oposición a ellos, quienes en verdad tienen posesiones de liderazgo espiritual. Jannes y Jambres se pusieron a Moisés. Ahora, Jannes y Jambres son nombres, si usted pasa por la concordancia de su Biblia, no lo van a encontrar en el texto, pero en el texto de Hebreos, en el libro de Éxodo, en las notas, no es la escritura inspirada, pero en las notas de los judíos, esos son nombres dados a dos de los magos de Éxodo 7, quienes se opusieron a Moisés. Cuando Moisés hizo señales y maravillas, ellos dijeron, no hay ningún problema, nosotros también podemos hacer maravillas. O en otra palabra, para atraer a la gente de Dios para recibir su propia gloria y oponerse a Moisés. Son impostores, gente oponiendo la verdad, y tiene mentes depravadas. Y la iglesia necesita estar alerta, porque vienen tiempos difíciles. A través del hecho de que hay gente que tiene la prioridad número uno es amar a sí mismo y cuidar a sí mismo, y ellos tienen ganas de encontrar a otra gente para acompañarlos en aquella convicción y seguir su ejemplo. Y hay de cualquier persona que se ponga en su camino, esa será su actitud. Janes y Jambres se pusieron a Moisés. Así que de hecho es una imagen difícil y triste. Y no es un texto muy consolador o exaltante en este punto. Es un poco consolador en el hecho de que decimos, Pablo entiende el mundo verdadero, Cristo entiende el mundo actual en que vivimos. Él entiende que la vida no siempre es fácil y que hay oposición espiritual. Pero el versículo 9 nos da un vislumbre, una vista a las buenas noticias, a las buenas nuevas en el mundo de Cristo, de Dios. Hay una palabra de consolación aquí para Timoteo, y no es que Timoteo aquí se ha dicho al fin del versículo 8 y entrando en el versículo 9, no es dicho, Timoteo, es tu trabajo arreglar todo eso. Tu trabajo es entrevistar a cada miembro de la congregación y averiguar quién, descubrir quién son esas personas y excomunicarlos de inmediato. En cambio, lo que vemos, la consolación, la palabra de Dios, a lo mejor no sea algo que estemos muy bien en hacer eso, pero la palabra de consolación de Dios es esperan y dependen del Señor Jesús, el Señor soberano, perdón, para arreglar todas las cosas. Versículo 9, que usted y yo como gente de fe debemos entender que sí vendrán tiempos difíciles, habrán tiempos y gente difíciles y van a hacer la vida más difícil mientras entren otros, pero el Señor arreglará todo, que no progresará más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Lo que vemos aquí es que, de hecho, es la obra de Dios, así en que Dios, versículo 8, los rechaza. Son rechazados en cuanto a la fe. Dios rechaza a aquellos individuos. No, depende de Timoteo. Timoteo no tiene que hacer esto. Dios lo hará. Dios, versículo 9, lo frena en su progreso. ¿Verdad? Él los para en sus caminos, no progresarán. No puedes ir hasta acá, pero no más. E igual como Dios dice a las olas del mar que los detiene, Dios protegerá a su iglesia, rechaza a ellos como y frena para su progreso, como vemos, y luego revela quiénes son en realidad. Su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Sabe que lo que está sucediendo aquí, en parte, es que Timoteo es un joven pastor. Él hubiera tenido sus sospechos, sus suposiciones sobre ciertos individuos en la iglesia. Él habrá visto a gente operando y hubiera dicho, sabe que hay muchas evidencias de autointerés y individualismo. Pero en vez de salir corriendo con su hacha y quitarles la cabeza, Dios dice, dale tiempo. Yo lo haré obvio a todos. Yo revelaré su insensatez. Y son buenas nuevas a nosotros, que no solamente lo hará Dios esto, sino también es buenas noticias a nosotros porque nos declara a nosotros que el señor soberano que está demasiado invertido en su novia la iglesia para dejar los santos verdaderos de su iglesia ser desviados, dejar al pueblo verdadero de fe ser llevados al cautiverio por varios impulsos y falsa enseñanza y autointerés de esos falsos maestros. Cristo está demasiado invertido como su salvador para dejar a estas personas tener éxito mucho tiempo. Y es de hecho a través de conocerlo a él que encontramos nuestra protección y consolación y cuidado como una iglesia. Hay una razón por qué he usado el término varias veces esta tarde de anticristo. Porque de hecho, si quisiera pensar en cuál es el opuesto de Cristo, podemos leer en versículos 1 a 5 nuevamente. O puede leer con Antonin con palabras opuestas y tendrá usted una descripción muy positiva, exacta de Jesucristo. En vez de amar a quien, en vez de amar a sí mismo, dijo, por el amor que tengo hacia mi pueblo, yo entregaré mi vida. En vez de ser amador de dinero, alguien que sea fiera, le gustaría aferrarse de las riquezas del cielo. Por ustedes llego a ser pobre, que ustedes a través de su pobreza llegarán a ser ricos. En vez de ser jactancioso, estaba dispuesto a ser rechazado, despreciado y tener su buen nombre deshecho. En vez de amar a los placeres, amaba servir y entregar su vida como pago por nosotros. Y es de hecho, mientras nosotros meditemos en llegamos a conocer a la persona del Señor Jesucristo, que encontramos a nuestra seguridad de esta gente difícil que entrarán haciendo situaciones difíciles, porque al entrar a la iglesia y crecen en la iglesia, podemos ver sus vidas y decir, usted parece alguien que quiere influir a todos nosotros, usted parece ser alguien que quisiera tener control, y sin embargo, mientras meditemos en su forma de vivir, no parece concordarse con la vida del que es la cabeza y rey de la iglesia. Y para esas razones, entonces no podemos darte el tipo de influencia que quisieras tener dentro de la iglesia. Dios está animándonos aquí a ser gente de fe, gente que realizan el tiempo de largo plazo, si podemos llamarlo así. Cantaremos en unos momentos del Salmo 37, espera Señor, 27, Él te exaltará, puedes confiar en Él, Él cortará al maligno, Salmo 37. Así que Dios aquí nos está haciendo, sí, una advertencia, una palabra de advertencia, una palabra de cuidado sobre tiempos difíciles, gente difícil, y también las circunstancias difíciles que ellos creerán aún adentro de la casa de los creyentes, pero que Dios nos dé la gracia en vez de ser consumidos y conquistados con ellos, quienes se pondrían en oposición a Cristo, ellos quienes se exaltarían a sí mismos. En cambio, que nos dé la gracia para poder ver al Salvador uno, único y verdadero, y en Él encontrar nuestra prioridad más alta, todo lo que necesitamos para la vida y piedad. Si tiempos difíciles y personas difíciles y situaciones difíciles vendrán, pero gente de Dios encuentra consolación, porque ustedes tienen un Salvador soberano que no dejará que ellos progresarán, sino que su insensatez será manifiesta a todos. Tenemos un Rey Salvador que ama a la Iglesia, que se entregó por nosotros, que está en el negocio de santificar y limpiarnos y protegernos y cuidarnos en Él. Amén. Déjenos orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta advertencia fuerte que tenemos aquí del apóstol Pablo. Señor, nosotros sí oramos y pedimos que guardes a cada uno de nosotros de actitudes de autointerés, autoservicio, autoamor. Y Señor, donde estas categorías y descripciones concuerdan con nosotros, nos arrepentimos, pedimos tu perdón, pedimos tu ayuda en huir de la injusticia. Pedimos, Señor, que aún ahora, que cosas que hemos pensado hacer anticipado realizar, puede ser una historia en que estamos pensando en contar a los demás aún en los siguientes 10 minutos. Señor, pedimos que traigas convicción a nosotros, librándonos de estos tipos de comportamientos. Pedimos, Señor, que tú estarás protegiéndonos como una congregación, que estarás protegiéndonos al fijar nuestros ojos en Jesús, como Él, que entregó su vida por nosotros. Pedimos que cualquier influencia en nuestra congregación, sus vidas, su manera de vivir, será comparado al Señor Jesucristo mismo. Y que si no son encontrados así, que podremos evitar tales personas así, quienes quisieran influir en formas enfocadas y egoístas a sí mismo. Protégenos y guíenos como congregación, pedimos, para que exaltemos a ti juntos. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, para traer justicia y al fin y al cabo establecer tu rey de perfección, reino de perfección en tu tiempo. En el nombre de Cristo oramos estas cosas. Amén.